El Bitcoin cayó ayer por debajo de los $30,000, un valor 54% por debajo del máximo histórico que alcanzó en abril, $64,000. ¿Qué está ocurriendo con esta criptomoneda que venía con un crecimiento apabullante? ¿A qué responde esta volatilidad? En esto, ¿saben qué? Tiene que ver tanto la política china como los manejos del multimillonario Elon Musk y su empresa Tesla de automóviles eléctricos. Vamos a tratar de entender qué está pasando en un nuevo episodio de nuestra columna de Disrupción, Tecnología e Innovación. Estamos para eso en comunicación, como siempre, con Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien?
Buen día, Romina. Buen día para todos. Muy bien, por suerte.
Bueno, yo mencionaba ahí dos factores a los que tenemos que prestarle atención con esto, con la incidencia que están teniendo por estos días en lo que es la volatilidad del Bitcoin. Empecemos por China, ¿te parece? Por China, porque capaz que vale la pena situarnos ahí. ¿Qué importancia tienen las criptomonedas en China? ¿Por qué China está tan vinculada al mundo cripto, como se le dice, ¿no? Y por qué, después nos dirás, pone tanto palos en la rueda ahora el desarrollo del Bitcoin.
Sí, bueno, hay varios motivos y es un tema obviamente que siempre tiene ciertos niveles de complejidad, pero hay algo que es muy importante tener en cuenta a la hora de entender por qué China influye tanto en esto, que es el tema de, bueno, el proceso de minado de la criptomoneda. Ahí hay un factor muy importante, más allá de que, por supuesto, el foco está puesto en las medidas y en las restricciones y en la cuestión más política, que vamos a explicar brevemente, pero hay una cuestión que tiene que ver con lo técnico, que tiene que ver con la posibilidad de hacer que funcione la criptomoneda, hacer que circule, hacer que se transaccione, y en eso China tiene una preponderancia muy importante.
Casi el 80% de la minería se hace desde China, ¿no?
Exactamente, se hace desde China. Y ustedes, cuando hablamos de minería, quizás no todos están tan empapados en el tema, lo voy a contestar muy brevemente. Es el proceso, como les decía, mediante el cual, a través de procesos matemáticos y conversión, digamos, de lo que serían problemas que se resuelven y que se, de alguna manera lo que se busca es el procesamiento de datos para poder validar las transacciones, a través de esa resolución de esos problemas matemáticos, que se hace a través de computadoras que están funcionando a tope durante muchísimas horas y de forma masiva. Bueno, ese tipo de operaciones son las que dan lugar a la posibilidad de que, por un lado, haya participantes de la cadena que puedan verse beneficiados de esa actividad, que es un poco el incentivo por el cual también tomó sentido todo esto de las criptomonedas, y en este caso de Bitcoin, y por otro lado, el hecho de, bueno, que además de que sea un negocio, eso le dé un sustento a toda la actividad. ¿Qué sucede? Cuando esas computadoras están funcionando a tope, están procesando datos en tiempo real, miles y miles y miles de datos, para justamente lograr generar esas conversiones y esos procesos, lo que están generando, por un lado, es, como les decía, una actividad, un negocio, y por otro lado, están consumiendo un nivel de energía muy importante, que, bueno, después eso determina uno de los principales motivos por los cuales ahora hay como un cambio de la visión global sobre esta actividad, que pasa a ser catalogada por mucha gente como, bueno, una actividad contaminante, ¿no?
Ahí está, repasando, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que la industria del minado de Bitcoin, que es como ese mercado denomina a los ordenadores que hacen funcionar las criptomonedas, aprobando las transacciones y creando nuevas unidades, bueno, gran parte de esos ordenadores están en China y hacen este minado desde China, ¿no? A eso era lo que yo iba con el 80%. Y claro, lo que decís es, para hacer ese minado necesitan gastar muchísima energía que se obtiene de combustible fósil que no es limpio, claramente, ¿no? Es de lo más contaminante. Por ahí pasa una de las contraindicaciones o una de las críticas que actualmente se le está haciendo a las criptomonedas en general y al Bitcoin en particular, ¿no?
Sí, y se generan situaciones, podríamos decir, entre comillas, curiosas con respecto, por ejemplo, a la altísima demanda de componentes de hardware para que justamente esas computadoras puedan funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Para generar el proceso de minado, estas computadoras tienen que tener componentes muy potentes. Uno de los componentes que para el caso del Bitcoin es muy importante son particularmente, y ahí viene lo curioso, las tarjetas de video, las procesadoras de video que se utilizan normalmente en las computadoras de hogar para poder jugar videojuegos, para poder editar este video en alta definición, ¿no? O sea, un uso muy doméstico. Bueno, para el caso de la minería de Bitcoin es una placa muy importante y muy necesaria para poder hacer este proceso. Y es tanta la demanda que se viene dando en los últimos años, sobre todo por parte de China, que muchas veces cuando salen nuevos componentes, cuando se fabrican nuevos componentes, nuevas placas de video, es muy difícil conseguirlas. O sea, ahí pasa mucho tiempo hasta que realmente se logra que gente normal como nosotros, que estamos acá conversando, podamos ir y comprar en cualquier tienda online o física una placa de video. O sea, imagínense a qué nivel se venía como agrandando esa burbuja, por decirlo de alguna manera, que bueno, es uno de los temas que también obviamente siempre genera mucha controversia y puntos de vista bastante dispares entre quienes dicen que esto es una gran burbuja que va a explotar y que va a quedar todo el mundo que se metió ahí en cero, y hay otros que obviamente defienden a capa y espada que esto es una cosa que vino para quedarse y que es un sistema que se va a ir perfeccionando y mejorando. Bueno, en el medio, este desafío político por un lado, pero por otro lado también de cómo se desarrolla la tecnología, sin duda hoy está impactando en esa volatilidad de la que estábamos conversando en el inicio.
Sí, capaz que tenemos que hacer en otra oportunidad una próxima columna de DTI con el mundo cripto, digamos, ¿no? ¿Qué hay detrás del mundo cripto en cuanto a fanáticos? ¿Quiénes están invirtiendo? ¿Quiénes están apostando a eso? Porque es una fauna, ¿no?
Una sola no nos va a alcanzar, Romy. Vamos a tener que hacer un ciclo entero
Ahí
de varias
está.
semanas. Porque, a ver, esto genera una cultura muy importante. Una de las principales cuestiones que tienen, que explican por qué el Bitcoin, por qué las criptomonedas están tan fuertes como una tendencia, tiene que ver con un fuerte arraigo cultural. Más allá de que después está toda la crítica hacia también el apartado de, y acá abro todo ese paréntesis enorme, actividades ilegales, lavado de dinero, todo eso que se sabe que las criptomonedas están muy señaladas por ser una fuente de alguna forma fuga de capitales que no se pueden de alguna manera meter en el mercado tradicional y que por eso están ahí, ok, ahí hay toda una discusión, esa ya es una columna entera, pero por otro lado también está todo el tema de la cultura que se genera, la fanatización, cientos de blogs, miles de influencers en redes sociales defendiendo, explicando, obviamente también un modelo de venta y de tratar de convencer a la gente de que se meta para adentro y que ponga su dinero ahí, ¿no? Hay toda una cuestión muy compleja de una cultura, por decirlo de alguna manera, y por lo menos por englobarlo de alguna manera, una cultura de fanatismo por un lado, pero también de utilidad, ¿no? Entonces, creo que ahí para explicar todo este fenómeno y esta volatilidad, la utilidad está por un lado, el fenómeno cultural está por el otro, y después en el medio están, por supuesto, las especulaciones de un mercado que no tiene ningún tipo de regulación y que eso hace justamente que, bueno, que se vaya moviendo y se vaya meciendo, por decirlo de alguna manera, al son de los principales actores que influyen en esto. China es un caso en este momento, por todo lo que estábamos conversando, pero no es el único que obviamente tiene presencia y que de alguna manera mueve este mercado y esta criptomoneda de la que estamos hoy
Sí,
conversando.
hay hasta ciudades que se están disputando eso, ¿no? El ser líderes en materia de cripto, ¿no? Como ser el lugar de las cripto. Pero vamos a seguir en esta línea. Cerramos este paréntesis y volvamos ahora a lo que a la noticia que nos llevaba a hablar en esta oportunidad, ¿no? Que era, bueno, esta caída abrupta del Bitcoin. Parece que hay que acostumbrarse, hemos pasado de cotizaciones. O sea, en 2011 hay que tener presente que el Bitcoin valía $1, ¿no? Alcanzó su máximo en abril, 64.000. Ayer cayó y rondó los 30.000. Los que son fanáticos dicen, tranquilos, respiremos, y esto igual hay que apostar al Bitcoin, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos entrando a ver entonces el factor China, que tiene una incidencia importante por estar atrás de lo que son las locomotoras, digamos, del minado, que es la que genera y la que mueve el mundo cripto y el mundo de los Bitcoin. Y ahí explicábamos eso. Pero, a ver, ¿qué otros elementos hacen que China le esté poniendo como palos en la rueda? Imagino que uno tiene que ver con el tema de la gran descentralización que implica este mercado, ¿no? Cuando China justamente lo que quiere tener es un sistema financiero muy regulado o controlado, y por eso directamente está apostando a su propia Bitcoin, ¿no?
Sí, a su propia criptomoneda, al yuan
Criptomoneda.
digital. Sí, a ver, Quizás acá lo que sucede en China está marcado por el estilo y por la forma de hacer las cosas de China, ¿no? Pero no es distinto, al menos la visión o la contraposición, a lo que está empezando a suceder en otros mercados, o en otras, mejor dicho, en otros gobiernos, en el cual hasta se puede incluir Estados Unidos, que empiezan a ver, hasta ahora, una cierta cuestión, al menos a nivel público, a nivel de lo que conocemos, como una cierta dejar hacer y un cierto mantenerse al margen, ¿no? Hasta ahora. Que no quiere decir que los mercados o que determinados actores no hayan, de alguna manera, influido, pero al menos en lo global no vemos a ningún gobierno, no habíamos visto a ningún gobierno meterse de lleno a intentar combatir o competir, o llámenlo como ustedes quieran, a este tipo de desarrollo. Ahora, con esto de China, sin duda hay un cambio, hay un mojón, se marca un momento de quiebre, y no va a ser seguramente el único gobierno que se empiece a meter en intentar adoptar este tipo de sistemas para su propio uso y para su propia regulación. Entonces, China dio el primer paso y seguramente lo acompañen, de acuerdo al éxito o fracaso y a la experiencia ya adquirida por el ejemplo chino, otros países lo van a intentar hacer también. O sea, se está especulando mucho con que el siguiente podría perfectamente ser Estados Unidos. No sé, habrá que ver, pero se habla mucho en estos días de eso, porque, bueno, de alguna manera se entiende que, habiendo adquirido cierta madurez todo el tema, es el momento de intervenir, es el momento de dar un paso adelante para el mercado financiero tradicional. Algo que también era quizás esperable, en términos de, bueno, de mantener una cierta hegemonía en ese manejo financiero de lo que es el mundo. Entonces, bueno, China, por supuesto, con sus cuestiones políticas y también culturales, ahí siempre como en ese combo que no hay que dejar de lado, plantea unas restricciones muy duras, no solamente sobre, como decía al principio, la generación de la minería y la restricción energética a las empresas que están desarrollando la minería, sino también, por supuesto, a quienes tienen, por ejemplo, el desarrollo de billeteras digitales para la transacción, a quienes están de alguna manera integrados al negocio como fuentes de distribución del Bitcoin. Y esas trabas, esas dificultades operativas, justamente lo que hacen es que, bueno, probablemente haya una necesidad de que se huya hacia otros lugares que quizá no están tan preparados para poder adquirir esa demanda que existe todavía hoy sobre el Bitcoin,
Sí,
lo
entre
cual
otras cosas hay un
abre
factor
esa
ahí
pelea.
que capaz que hay que tener en cuenta, que es que se señala que bueno, que China es propicio para el desarrollo de este mercado cripto, digamos, y para tener gran parte del negocio de donde se hace esta minería, por la posibilidad de conseguir energía barata, ¿no? Energía de combustible fósil barata, y bueno, eso es uno de los aspectos que por lo cual decías, ¿no? Hay otros que capaz que les puede interesar, pero estamos de vuelta con un tema ambiental ahí de por medio, ¿no? Con el
Sí,
compromiso que hay de parte de los estados, además, en cumplir sus metas en cuanto a cambios en matriz energética, ¿no? E ir a una tendencia mucho más limpia. Pero también pienso en, bueno, decíamos, esta baja abrupta que se dio, lo que se especula y se señala es que directamente China lo que hizo es cortarle la luz, ¿no? Al cortarle la electricidad a las empresas que estaban dedicadas al minado de Bitcoin, ¿no?
Fueron como las dos grandes decisiones. Por un lado, la cuestión, como decía, más política, más de restricción de la cuestión comercial, por decirlo de alguna manera, por simplificarlo de alguna manera. Y el otro lado estaba la decisión directamente de cortar la parte industrial, ¿no? Y en ese sentido también China ofrece volumen, o sea, ofrece muchas personas dispuestas a realizar ese tipo de actividad de forma masiva en grandes corporaciones que funcionan como granjas donde están, así como siempre hablamos, bien cuando decimos los servidores, la sala de servidores, bueno, con las criptos algo muy parecido, o sea, son salas gigantescas, fábricas gigantescas donde están instaladas todas esas computadoras trabajando día y noche, procesando la información y generando esas miles y miles de transacciones que todos los días se van trabajando y se van dando con este caso con las criptomonedas. Entonces, sin duda es un cimbronazo muy importante. Más allá de la volatilidad, lo que queda en duda ahora es realmente cómo se va a continuar esta actividad o si va a necesitar de una introducción, una inyección de una tecnología nueva, distinta, revolucionaria, que permita lograr los mismos procesos, pero con energías limpias o con procesos que no requieran estas especificaciones tan particulares que han hecho, bueno, que en el caso de China, con esta oposición, las trabas sean realmente muy importantes para el desarrollo. O sea que estamos hablando de un momento de cierto suspenso real en lo operativo, y eso es incluso mucho más fuerte como una cuestión de tracción que lo que puede ser la especulación o los ciclos, que se llaman también, ¿no? Los momentos de alzas y bajas que pueda tener un mercado regulado y descentralizado como es el del Bitcoin.
Estaba mirando, Leo nos ponía desde la audiencia y es una puntualización importante. Capaz que también otra columna tendríamos que hacer con lo que está planeando China en esta materia. Él dice, no
Claro.
confundan criptomoneda con moneda digital. Lo que China quiere emitir es moneda digital. ¿La diferencia? Bueno, la cripto tiene justamente un mecanismo de validación que hace imposible de que sea hackeada y devaluar. Y la digital depende del gobierno y por lo tanto emite cuando quiere, envileciendo la moneda y pudiendo provocar inflación, dice en este caso Leo. Claro, tiene razón que hay que puntualizar lo que implica la moneda digital en este caso es que el Banco Central tiene un control de eso, ¿no? La cripto justamente va por otro lado, lo que hace es mantenerla al margen de esa centralidad y es por eso que también se ve con preocupación. Pero hay otro jugador que tenemos que meter en este escenario cuando mencionamos las últimas subas y bajas que ha tenido el Bitcoin en particular, que es Elon Musk, ¿no? Gigante de las tecnológicas, especialmente vinculado a Tesla, quizás como la más famosa, que era errático, ¿no? Desde hace tiempo venía, yo decía, viene como jugando con el tema, porque había tirado unos tweets que hacían pensar bueno, que estaba apuntando todo hacia los Bitcoins, ¿no?
Sí, bueno, creo que el ejemplo de Elon Musk, que es el más simbólico, no solamente porque es uno de los actores que más influye a nivel de opinión pública y a nivel después del resultado de los mercados, sino porque además está, digamos, de alguna manera comportándose dentro de esos elementos que yo planteaba al principio, que es el tema de la utilidad, ¿no? O sea, Tesla compra 1.500 millones de dólares, invierte en cripto ese valor. Después, por otro lado, el tema de la especulación, donde, bueno, a través de sus declaraciones, a través de sus tweets y sus apariciones públicas, de alguna manera él va como midiendo el impacto de lo que dice y lo que hace. Entonces ahí está la parte especulativa. Y después, por otro lado, la cuestión, bueno, de cómo proyecta esto hacia el futuro, uno de los principales empresarios tecnológicos, tomando en cuenta lo que hablábamos de la eficiencia energética y de cómo eso puede repercutir incluso negativamente en la propia percepción de las empresas que él desarrolla. Entonces, es como que ahí se había generado una contradicción, ¿no? Ingresando en el mundo de Bitcoin y después encontrando que sus propias empresas siempre se jactan de ser limpias, y encontrando que estando metido en el Bitcoin y que la gente pueda comprar sus autos con Bitcoin, era bastante contradictorio, ¿no? Desde ese punto de
Claro,
vista.
fue y vino, ¿no? Primero, como
Sí.
que alimentó el mercado y la expectativa en torno al Bitcoin, de hecho lo hizo subir, cada vez que ponía un tuit, todo el mundo lo miraba en ese mundo, ¿no? Tecno y de criptomonedas. Dijo, Tesla va a aceptar el Bitcoin, ¿no? Y después
Sí.
dijo, no. No, a ver, nos dimos cuenta, como decís vos, que en realidad no utiliza, esta tecnología no utiliza las criptomonedas no utilizan una tecnología limpia y por lo tanto, bueno, ahí chocan nuestros intereses, ¿no? O choca la forma en la que vemos nuestro negocio. Entonces metió marcha atrás y eso también termina repercutiendo en esta caída, ¿no?
Sí, sin duda. Aparte, creo que ahí también está el otro elemento, el tercer elemento. Hablábamos de utilidad, hablábamos de un poco de la especulación, y lo tercero es el tema cultural. O sea, Elon Musk está muy, muy inmerso en lo cultural respecto a esto, ¿no? O sea, realmente es una voz calificada, más allá de cuántos méritos tenga o no, y hay una discusión también abierta de si se merece tener ese lugar, pero bueno, lo tiene. Entonces, al tenerlo, él puede decir, ahora voy, invierto en esta cripto y mañana, mirá, no la acepto, y esos cambios es muy difícil que no se reflejen en la volatilidad que la propia, que el propio mercado pauta para esta criptomoneda en particular y para otras, porque por el caso de Elon Musk hay que tomar en cuenta que él incluyó o de alguna manera hizo muy popular algo que ya venía culturalmente creciendo, que era el Dogecoin, que es otra cripto. Entonces la hizo muy popular y después también la reventó. O sea,
¿a qué está jugando? ¿No?
Es como que, exacto, yo creo que en términos de especulación hay un terreno enorme, en el caso de Elon Musk, yo creo que estaba especulando públicamente con esto, o sea, de forma muy abierta y muy popular, lo cual también es llamativo, porque generalmente este tipo de cosas, las especulaciones, lo pongo siempre simplificándolo, porque obviamente hay más elementos, pero bueno, para que se entienda, ¿no? O sea, esta cosa de ir midiendo los momentos y en qué momento invertir, en qué momento sacar, o los momentos en los cuales vale la pena hacer algún movimiento, ya sea a favor o en contra de la valoración de la cripto en este caso. Claramente, y lo más lo hace de forma con tweets y con declaraciones públicas, y, o sea, con presencias que todo el mundo ve y que tienen millones de reproducciones en las redes sociales, y eso también es parte de esta cultura, ¿no? Esta cultura como mucho más abierta, entre comillas, y desenfadada de, bueno, de estar como haciendo que la gente siga la corriente, claro. y muchas veces eso te lleva a lugares peligrosos.
Sí, porque al principio uno puede verlo de forma ingenua, se le ocurrió tuitear de el Bitcoin, ¿no? Bueno, aquí lo puede ver uno de forma ingenua. Después se da cuenta, claro, cuando ve lo que las movidas que está haciendo últimamente, además una empresa como Tesla, uno dice, una decisión tan estratégica como esta hizo que primero dijera voy a aceptarlo y después doy marcha atrás. Es raro, ¿no? Facundo desde la audiencia plantea, las criptomonedas son descentralizadas, pero un tuit de Elon Musk sube y baja su valor como quiere. Aún descentralizada, entonces, dice él, es muy riesgoso. Sí. Sí, es cierto.
Sí, el riesgo es una palabra que va bien de la mano de esto, ¿no? Porque, a ver, que esté centralizado tampoco te da una garantía infinita, pero es verdad que siendo así, siendo algo que en lo cual no se puede intervenir, un poco vuelvo al comentario del oyente anterior que decía, diferenciemos moneda digital y cripto, que está muy bien y creo que no quedó suficientemente explicado. Sin duda que todo lo que está dentro de lo que es el sistema financiero tradicional tiene un sistema de garantías que no son infalibles, ya lo hemos visto a lo largo de la historia muchos ejemplos, pero que sí tienen un respaldo institucional que el Bitcoin no tiene. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Yo mañana me dejo llevar por la euforia de Elon Musk y pongo todos mis ahorros en Bitcoin, que es algo, una decisión posible.
Que le reclamen a Gustavo Galindo.
Desaparece. Supongamos que China hace un apagón y que se suman otros actores y apagan el Bitcoin, lo apagan, lo cierran. Estoy hablando obviamente del absurdo, pero nunca se sabe, todo puede pasar. ¿Y qué pasa con ese dinero? ¿A quién se lo vas a reclamar? Usted mira, bueno, las entidades financieras también tienen sus formas de no hacerse responsables. Es otra discusión, pero no hay duda de que no tenés a quién recurrir. O sea, el Bitcoin está ahí, vos lo tenés en tu billetera, tenés, mientras funcione y mientras tenga valor, es tu valor y lo puedes transaccionar y puedes hacer digamos, una cantidad de cosas, pero el día de mañana desaparece y no hay a quién ir a llorarle, a reclamarle, a golpear a la puerta. Entonces, creo que ahí, por el lado de lo que decía Facundo, me parece que es interesante que se entienda que es un universo que todavía tiene unos márgenes de inseguridades y de desconfianza muy grande. A su vez, por otro lado, hay gente que está muy fanatizada. Entonces, es bien interesante cómo se da esa contraposición, esa cuestión de polarización de visiones en torno a la criptomoneda.
Mira, tenemos que ir cerrando por acá, Gustavo, pero ya me anoté un montón de columnas que me parece que tenemos que hacer en torno a este tema, ¿no? Una es esa que hablábamos, ¿no? La cultura detrás de las criptomonedas. ¿Qué hay detrás? Conocer más de ese mundo, que es un mundo aparte totalmente. Hay crónicas fascinantes de eventos que se hicieron ahora recientemente que dan cuenta, ¿no? De lo que es esa cultura cripto, como decías vos. Después, lo otro que nos quedó pendiente es lo de las monedas virtuales de los estados, ¿no? Hacer como una actualización. También, a partir de lo que decías ahora, bueno, uno la tiene en la billetera. ¿Qué se puede pagar hoy en día con un Bitcoin realmente? ¿Qué podés adquirir? ¿En qué mercados está funcionando esto, ¿no? Bueno, la dejo por ahí para que la sigamos entonces en los próximos días.
Y quedamos atentos a los comentarios de los oyentes, como siempre.
Por supuesto. Un abrazo, Gustavo. Hasta el miércoles que viene.
Dale, nos vemos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.